Cristina López Schlichting te saluda y te cuenta que hay dos noticias que tampoco son muy alegres esta semana. La una, el anuncio de que Europa se parte en dos velocidades. Los españoles respiramos aliviados porque vamos en el vagón delantero con Francia, Alemania e Italia. Pero es una desgracia ver truncado el sueño de ir todos de la mano. Sencillamente no se puede ahora. Demasiados problemas dentro y fuera de nuestro continente. El Brexit británico, los populismos en todas partes, Donald Trump en los Estados Unidos. Hacer política es también resignarse al bien menor, que a veces es más realista que tirarlo todo por la borda. En Roma, en unos días, se explicará todo. ¿Qué hay que elegir? ¿O una Europa definitivamente más unida, a lo que se oponen muchos socios? ¿O solo un mercado común, lo cual es un remedo mocho de lo que quisieron los padres fundadores? ¿O sencillamente dos velocidades? Y la noticia mala en España son las consecuencias de esa pretensión de Junts por el Sí de saltarse las reglas de la democracia para forzar la secesión. La oposición en bloque se ha levantado contra Junqueras y es que ha metido a capón a trámite la reforma exprés del reglamento de la Cámara catalana para poder romper con la Constitución y con el resto de los españoles sin debate en comisiones, sin enmiendas, sin plazos. Por una vez todos, el PP y el Partido Socialista de Cataluña, Ciudadanos y Cataluña Sí que es Pot, que es la versión catalana de Podemos, han gritado con una sola voz. Este problema estalla en medio de las noticias que confirman la corrupción de la anterior convergencia y la implicación directa de Artur Mas, que hoy es portada en ABC, donde se confirma que un testigo protegido revela que él mismo trataba con los empresarios el asunto de las comisiones. Es muy triste que con este panorama político PP y Ciudadanos se dividan por lo de Murcia y por las comisiones parlamentarias sobre la corrupción del Partido Popular. Hay quien se pregunta incluso si habrá nuevas elecciones. Evidentemente, a río revuelto ganancia de pescadores, porque ayer decía Podemos, con todo el morro, que había que someter la reforma de la Constitución a referéndum. Es que hay que ver, ¿eh? Lo que los padres fundadores de la transición hicieron durante años y años, personas grandiosas de una talla moral extraordinaria, absolutamente generosas para moverse de sus propias posiciones, lograron con tanto esfuerzo, ¿lo quieren estos reducir a uno de esos referéndums callejeros que montan, esos referéndums ambulantes? En fin, vamos a hablar con uno de los protagonistas de este follón que nos hace preguntarnos, insisto, si puede incluso haber de nuevo, después de lo que hemos pasado, elecciones. Estamos con Juan Carlos Girauta, representante de Ciudadanos, que ha tenido la amabilidad de salir al paso de este asunto con los oyentes de fin de semana. Muy buenos días, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Bueno, la parte buena de la historia es que todo el arco parlamentario de la oposición, desde Ciudadanos hasta Podemos, que en Cataluña se llama Cataluña Sí que es Pot, hasta PP o Partido Socialista, han saltado diciendo que esto no se puede tolerar.
Es que cualquiera se da cuenta, ¿no? Yo creo que es evidente que esto es una especie, ¿cómo diríamos? Una especie de autogolpe bananero ridículo, que además pretende que a estas alturas del siglo XXI y en una democracia madura, la gente se vaya a creer que tiene algo de democrático ir con un texto secreto a saltarse un debate y así como una operación relámpago, aprobar una ley de desconexión, eufemismo de declaración de independencia, proclamación de la República Catalana y demás delirios. Hombre, es evidente que no solo no es democrático, sino que es contrario a, como no puede ser de otra manera, a la ley española y en concreto también a la catalana, al Estatuto de Autonomía Catalán, al reglamento de la Cámara Catalana. O sea que estos empezaron violando la Constitución y acaban violando el reglamento de su Cámara, que parafraseando a Thomas de Quincey decía, se empieza asesinando viejecitas y se acaba faltando a las normas de urbanidad.
Sí, sí, efectivamente. La cuestión es que nosotros pensamos en la persona de Junqueras, que ya tiene buena parte de la responsabilidad al frente de Junts pel Sí y de esta iniciativa, y no lo tiene uno por zafio. O sea, ¿cómo se explica un movimiento así, teniendo delante personas cultas, formadas, parlamentarios duchos, que evidentemente se dan cuenta de la finta?
Bueno, la cultura no siempre va de la mano con la sensatez, quiero decir, y a veces hay gente enormemente sensata con un gran sentido común que lo ignora casi todo, ¿no? O sea que yo creo que son cosas diferentes. Tampoco me parece que estemos hablando de una notabilísimamente intelectual que vaya por delante, pero quiero decir que aquí lo importante es que alguien que tiene responsabilidades de gobierno comprenda para empezar en qué mundo vive. Y vivimos en el mundo occidental del siglo XXI, Europa, Unión Europea, democracia homologable a las grandes democracias del mundo. Y hay cosas que no van a pasar. Se ponga como se ponga. No va a haber una secesión. Entonces, esta operación, toda ella está destinada al fracaso. Algunos listos, a lo mejor piensan que por el camino el Estado se asustará, lo que ellos llaman el Estado, porque la Generalidad también es Estado, ¿eh? Algunos creen que la otra parte se asustará y en una especie de gran farol le van a hacer pues dejar ahí un montón de renuncias en su favor. No va a suceder, y además a los catalanes no nos representa esta actitud. Los catalanes, la mayoría de catalanes no queremos la independencia, la mayoría de catalanes queremos que se cumplan las leyes, y la mayoría de catalanes estamos en otras cosas y no queremos una confrontación.
De hecho, la gente me pregunta, y yo sé que en el entorno particularmente de la vicepresidenta hay continuas conversaciones con muchísimos interlocutores, particularmente catalanes, pero de toda España, sobre esta cuestión que se está siguiendo al milímetro. Sí. Se ha hablado esta semana de la aplicación del 155. ¿Tú podrías afirmar que realmente es esto lo que se busca? O sea, que se intenta generar una reacción, digamos, una hiperreacción del Estado con la aplicación del 155 o con otro tipo de medidas que pudieran ser aprovechadas para generar una situación de choque.
Sí, o sea, también se busca esto, pero digamos de forma instrumental. Vamos a ver, debe quedar muy claro algo. Los agentes políticos de esta locura que hace 5 años ha planteado las relaciones entre Cataluña y lo que ellos llaman España, es decir, el resto de España, como algo de confrontación, de amigo-enemigo, de juego de suma cero, lo que yo gano lo pierdes tú, no se puede colaborar, España nos roba. Toda esta gente que ha liado eso sabe perfectamente que sus objetivos políticos declarados no son los que se van a conseguir. Lo saben, y los que hemos hablado con ellos en privado sabemos que ellos lo saben. Tienen un problema, que es decirle a su gente que les han engañado. Y eso, claro, es muy duro y no se lo van a decir. No se lo van a decir porque no se atreven y porque sería tremendo. Cuando se juega aprendiz de brujo y se saca a una gran cantidad de gente, a las masas, a la calle, creerse que luego uno las va a poder devolver a casa cuando quiere es una ingenuidad, ¿no? Y no suele ser así. Y ellos van a dejar a mucha gente frustrada por el camino. Gente que ha sido educada en una historia de España falsa, inexistente, una historia de Cataluña falsa, en la pedagogía del odio y en la idea de que la independencia de Cataluña está próxima. O sea, va a llegar y que además va a llegar pronto. Bien, esta gente chocará con la realidad, porque no va a llegar ni pronto ni tarde, no va a llegar. Los que han provocado eso son responsables, la gente que lo ha creído, a la que se le ha engañado en el colegio, pues es una generación que a mí me sabe muy mal, pero está condenada a la frustración por culpa de los que han gestionado la cosa pública en Cataluña en las últimas décadas.
El asunto encima está salpimentado con los juicios de la corrupción, que por cierto es cosa que cabe separar de lo uno de lo otro, porque la traición no tiene nada que ver con el robo, son cosas, digamos, principios diferentes, ¿no?
Bueno, en este caso no sabría yo distinguirlos tanto.
Ahora nos lo explicas, porque efectivamente estamos en pleno juicio por el saqueo del Palau de la Música. Hemos visto que los señores Millet y Montull nos han dado pues interesantísimos detalles sobre, bueno, sobre la forma en que actuaban. Y dice el señor Artur Mas que las acusaciones a Convergència Democràtica de Catalunya son falsas. Concretamente, dice Artur Mas, es pura invención, pura mentira o una manera de protegerse, porque es manifiesto que esas personas robaron en el Palau de la Música, pero no nada dieron a otros, claro.
Pero bueno, el que es una mentira es Artur Mas, él en sí mismo como personaje político, y un fracaso de gestor en todo. O sea, todo lo que ha tocado lo ha hundido. Cuando estaba en la empresa privada, que fue poco y mal, y que ya estaba en la financiación de cosas raras, ya lo hundió, y cuando se metió en la cosa pública, lo único que ha conseguido es hundir su propio partido, y cada elección lo que hace es caer. Por lo tanto, Artur Mas se ha equivocado en todo, porque es el hombre que decide echarle un pulso a España. Es el hombre que el día en que está más alta la prima de riesgo en España y los analistas están diciendo que España va a ser rescatada, se va a darle un ultimátum a Rajoy en la Moncloa, a decirle que quiere un fisco como el del País Vasco y que si no quiere un Estado propio. Y eso no le ha salido, porque han pasado 5 años y lo que tenemos es su partido destrozado y en el banquillo y en la ignominia. Sí está relacionada la deslealtad y el robo. Claro que está relacionado, porque la operación de la independencia de Cataluña y la inmensa estelada también contribuyen a tapar y a disimular lo que ha sido el expolio. Esto sí que es un expolio de las arcas públicas y de las privadas en Cataluña. Décadas en que aquí no se movía nadie ni nada que no lo controlaran ellos, pero que han actuado a la vista de todo el mundo, sabiéndolo porque lo sabíamos. Otra cosa es que no lo podíamos demostrar, pero los barceloneses hace décadas que sabíamos lo que pasaba. No se podía demostrar, ¿eh? Pero ahora sí, porque la justicia en España es muy lenta, pero al final llega. Y el día que llega, fíjate cómo llega, con el protagonista, con el señor Millet, el hombre que estaba al frente de la gran institución catalanista de la burguesía y de las artes, el Palau de la Música, utilizado para la financiación ilegal de Convergencia vía mordida a las empresas a las que les daba concesión de obra pública. La dimensión de esto, porque esto habrá pasado y pasa en otros sitios, la dimensión es lo que sorprende. Es que han abusado de ello porque se sentían impunes. Y una de las razones políticas, Cristina, por la que se sentían impunes es porque lo eran. Porque ni el Partido Popular ni el Partido Socialista jamás les enseñaron ni siquiera la sombra de una consecuencia penal. Porque ya les iba bien repartirse el pastel a cambio de completarles las mayorías en el Congreso. Pero eso se ha acabado. Se acabó el juego.
Ahora voy a preguntar a Juan Carlos Girauta sobre la aparente casi ruptura con el Partido Popular. Hay quien habla incluso de la lontananza de unas nuevas elecciones. El asunto de Murcia, el tema de la corrupción, ha hecho saltar todas las alarmas. Y ciertamente parece muy desafortunado que los grandes partidos en este momento se enfrenten, máxime cuando el Partido Socialista podría tomar una deriva muy curiosa, por no decirlo de otra manera, preocupante, si Pedro Sánchez es de nuevo elegido al frente. Pero será en unos instantes, después de la publicidad.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos asistido al enfrentamiento de PP y Ciudadanos en torno al caso del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, imputado cuando había dicho que si lo era, pues se retiraría, argumentando ahora que hasta que no haya apertura del juicio oral y resolución de los jueces, pues él no tiene por qué irse. Lo cierto es que hay quien habla de un momento muy crítico en la política nacional, no solo en la murciana. Vamos a aclararnos primero preguntando a Juan Carlos Girauta, Ceuta, porque preguntado a este respecto sobre qué ocurriría si el presidente murciano era desimputado, porque concurre a los tribunales ahora, parece ser, así lo oí yo, que dijo que en aquel mismo instante pues Ciudadanos dejaría de pedir su dimisión. Por el contrario, un día después, Albert Rivera ha matizado las palabras de Juan Carlos Girauta diciendo: si desimputan al presidente de Murcia, veremos si hay que rehacer el pacto o ir a elecciones. ¿En dónde estamos, Juan Carlos?
Bueno, estamos en el cumplimiento estricto de lo que siempre hemos dicho. Nosotros pedimos una dimisión en la medida en que esta persona es imputada. Si no la imputan, cambia completamente el cuadro, ¿no?
Claro, lo que pasa es que eso políticamente sería un poco torpe, ahora haber organizado todo este follón, si ahora lo desimputan.
Bueno, oye, pues entonces será torpe el pacto que firmó el Partido Popular con nosotros. Es que está firmado. Es que en Murcia, no hablo del Nacional, que también, es que en Murcia hay un pacto firmado, hay una ley de transparencia que lo dice y hay un compromiso público del señor Sánchez diciendo que así va a ser. Pues si llega el momento, de todas maneras, está muy bien plantear una hipótesis periodística. Y si le desimputaran, pero es que él está imputado. No está desimputado, está imputado.
Sí, pero los jueces resuelven ahora sobre la solidez de esa cuestión.
Sí, sí, pero es que está imputado y su compromiso es, en cuanto esté imputado, dimitir.
Ya, pero entonces no deberíais plantear rehacer el pacto eventualmente, como ha indicado Rivera, en caso de que fuese desimputado.
Ah, hablas de ese pacto. No, vamos a ver. Hombre, por el camino hemos comprobado algunas cosas también. Yo no pediría la dimisión del presidente en el momento en que fuera desimputado. Pero sí me sentaría a hablar y a decir: ha quedado claro que usted no tiene palabra.
Esto es claro en estos términos planteado que ha dañado la relación entre el PP y Ciudadanos.
Sí, pero no lo extendamos. Es que yo creo de verdad.
Por eso te pregunto, ¿qué dimensión tiene?
Si lo mezclamos todo, hacemos un mal servicio al país. Porque cada cosa hay que plantearla en su lugar y en sus términos. En Murcia hay un acuerdo de investidura. Y es el acuerdo de Murcia el que guía las relaciones de aquellos de nuestros partidos en Murcia, y nosotros lo que queremos es un presidente sin imputar, y seguimos diciendo que si el señor Sánchez sigue imputado no va a ser presidente de Murcia. Él dice que sí, y el gobierno español dice que sí, y el PP dice que sí. Bien, yo le digo que no lo va a ser, no lo va a ser, y cada cual que crea quien quiera y que espere acontecimientos, atentos a la pantalla. Pero ese es un problema murciano. Luego tenemos en el conjunto de España y en las instituciones centrales tenemos un acuerdo de investidura con el señor Rajoy. Y ese acuerdo de investidura que firmó Rafael Hernando y que firmé yo mismo establece clarísimamente cosas como que se iba a crear una comisión de investigación para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular.
Bueno, pues en ese sentido, claro, lo que hemos visto, y ahora Rajoy ha pedido calma y diálogo, y dice no haber incluido nada, es que parece que va a haber esa comisión de investigación, lo único que también de sobre la financiación del Partido Popular, pero también habrá probablemente otra comisión de investigación, seguramente en el Senado, en la que se investigue la financiación de todos los partidos.
Sí, pero Cristina, seamos ecuánimes. Si en Cataluña, cuando nosotros pedíamos, y el PP pedía la comisión de investigación sobre Pujol, sobre el caso Pujol, Convergencia hubiera dicho: no, vamos a investigar todos los partidos, ¿qué habría dicho el PP?
Bueno, entre otras cosas, porque sabes que Girauta, y esto son muchas palabras, no con los partidos nuevos, pero de los partidos tradicionales, también quienes vivíamos en torno, no, yo no digo en Madrid, digo en torno a la vida parlamentaria, hemos oído siempre muchas cosas. Quiero decir, los años 80 y 90 fueron para todos. A mí lo que
claro,
me gustaría
que
preparar...
Para todos. Claro, pero nuestro pacto de investidura era para con el PP.
Sí.
Es que nosotros no investimos a otro, investimos al presidente del Partido Popular.
¿Tú crees que esto podría llevarnos incluso a una convocatoria de elecciones, quiero decir?
No lo creo y espero que no. Vamos a ver, sería absurdo. Sería absurdo, porque mira, vamos a distinguir unas pocas medidas, que son las seis famosas, que fueron previas al acuerdo, que tienen que ver con la regeneración de España, que se van a cumplir de grado o por fuerza. Es decir, se van a cumplir con la voluntad del Partido Popular y su cooperación, o sin ella, porque formaremos una mayoría alternativa, como ya se ha demostrado. Y el resto de medidas y de acuerdos, que son 144 medidas más, que son buenas para España, que tienen que ver con la con derribar la burocracia, con facilitar el empleo, con facilitar la conciliación, las bajas por paternidad, un montón de cosas que nosotros seríamos unos irresponsables si las pusiéramos en riesgo por lo otro, que además se va a hacer igual. O sea, que a mí me sabe muy mal.
Está claro. Una última cuestión, Juan Carlos Girauta, que tenemos que irnos ya.
Sí, perdón.
El tema de Sánchez, quiero decir, ante la hipótesis de que Pedro Sánchez pudiera ser votado por los militantes del Partido Socialista y de nuevo estuviese
del
al frente
Partido
de...
Popular.
No, los militantes... hablamos de Sánchez, de Pedro Sánchez. Y que de nuevo tuviésemos a Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista, que es, como él mismo ha dicho, una antesala a un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos, el escenario, por ejemplo, en general, cambiaría radicalmente, incluso frente a Cataluña. ¿Esto preocupa a Ciudadanos?
Sí, preocupa no por Pedro Sánchez en sí, con quien en su momento tuvimos una buena relación, sino por el Pedro Sánchez que aparece con un proyecto que quiere aglutinar a Podemos, a los separatistas, con el Partido Socialista. Yo quiero decir, vamos a ver, que no queremos meter el dedo en el ojo a nadie. En el Partido Socialista tiene problemas internos y no queremos meter las narices. Ahora bien, claro, si el candidato que gana es alguien que tienes la certeza, te pones en la piel del presidente del gobierno. Y dice, si gana el candidato este, va a montar una moción de censura y además la va a ganar. La va a ganar porque tendrán mayoría Podemos, los separatistas y los socialistas. Pues claro, ya te digo que yo entiendo que eso enciende alarmas en el presidente y es normal que las encienda. Ahora, que eso es bueno para España, no, eso es pésimo. Es más, es pésimo para el Partido Socialista también, ¿eh? Pero bueno, ahí no me meto. Es pésimo para España porque España lo que necesita ahora es una legislatura larga. Tenemos que poder hacer reformas, un poco de estabilidad, porque si no, no salimos de la inestabilidad y de las montañas rusas, hombre.
Pues muchísimas gracias a Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos, responsable del área constitucional. Un saludo muy afectuoso.
Muchas gracias, Cristina.
Adiós. Gracias.